Dr. Bruce Waltke, Salmos, Conferencia 14. Copyright 2024 Bruce Waltke y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Bruce Waltke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 14, Salmos de petición, Salmo 3. Entonces, ¿no es sorprendente que nuestra boca pueda poner el aire en movimiento y que esas ondas de cierta manera lleguen a nuestros oídos y formen palabras y pensamientos? Nos damos cuenta de que las palabras que hablaré, enseñando esto, pueden llegar a nuestros oídos y podemos quedarnos sordos y no escuchar las cosas espirituales. O simplemente puede afectar nuestro pensamiento cognitivo. Pero Señor, tiene que ir más allá de eso. Necesita estar unido a tu Espíritu Santo para que pueda llegar a nuestro espíritu humano. Tu Espíritu Santo tomará estas palabras, palabras espirituales de tu texto, y las transformará en nuestro carácter. Transfórmalos para que seamos más como nuestro precioso Salvador, Jesucristo. Y que podamos vivir y convertirnos en su cuerpo aquí en la tierra con sus palabras y su empoderamiento. Este es nuestro grito. Gracias porque estamos lidiando con esta doxología de la teología, porque tu pueblo ha expresado su fe en ti y ha celebrado quién eres y lo que has hecho. Ha tenido el agrado de tomar ese tipo de inspiración y devolvérnosla como la palabra de Dios. Entonces, ayúdanos a escuchar sus alabanzas y unirnos a ellos, a escuchar sus peticiones y unirnos a ellos, a escuchar sus instrucciones y a ser reprendidos y aprendidos. Gracias, Señor, porque somos parte de una gran historia de tu pueblo desde los inicios de la creación hasta hoy. Tu palabra es hablada y tu comunidad se forma por tu palabra y por tu espíritu. Somos parte de esa iglesia católica y te alabamos por ello en el nombre de Cristo.
Amén.
Muy bien, estamos viendo varios enfoques de los Salmos. El primer día, analizamos el enfoque histórico y la realeza en los Salmos. Luego pasamos al enfoque crítico. Comenzamos de manera más amplia hablando de la poesía hebrea y de cómo se lee la poesía hebrea. Buscas cómo se relacionan las líneas entre sí, al mismo tiempo, cómo se pueden diferenciar unas de otras. Son diferenciaciones muy sofisticadas y bien vale la pena meditar un rato sobre el paralelismo. Entonces, hemos dedicado un poco de tiempo a eso. En términos más específicos, existen varias formas de salmos. Son básicamente, a mi juicio, cuatro tipos. Está el himno que celebra las sublimidades de Dios, sus atributos incomunicables de eternidad y omnipotencia,
etc.
Y sus atributos comunicables de su fidelidad, una gracia de la que podemos participar. Es una gran teología. Hemos estado mirando eso. Entonces, hay un himno. Luego el segundo tipo son las peticiones. Aquí es donde el salmista está en angustia y clama a Dios en su angustia para que intervenga la liberación porque es lo correcto. Entonces, tienes la petición de los salmos. Luego tienes canciones de confianza y elogios agradecidos. Estas son canciones en las que Dios ha respondido específicamente a tu oración. Entonces, mientras el himno está en el templo y tú simplemente estás alabando a Dios por quién es Él y lo que ha hecho. En el canto de alabanza agradecido, estás agradeciendo a Dios por lo que ha hecho por ti específicamente en una liberación específica. Y el cuarto tipo son, por tanto, los himnos, y en segundo lugar debería haber puesto las peticiones de alabanza agradecida. Y el cuarto tipo que puntúa el salterio son los salmos de instrucción como el Salmo 1. No es ni alabanza, ni petición, ni canto de agradecimiento, sino que alaba, bienaventurado el hombre que rechaza el consejo de los impíos y quiere pasar tiempo en la ley del Señor. Y será fructífero. Entonces, esos son los distintos tipos de salmos. Notamos los distintos motivos de los salmos de alabanza, es decir, el llamado a la alabanza, el motivo de alabanza, de donde se obtiene la teología. Los motivos de la petición del salmo son básicamente la dirección directa. Te vuelves inmediatamente a Dios y acudir a cualquier otro lugar en apuros es pecado porque dependes de algo que no es Dios. Sea lo que sea, recibirá elogios. La gente elogia a sus médicos y creo que con razón, pero termina alabando a algo más que a Dios. Y vimos que habíamos sido elegidos para alabarle. Y si no lo alabamos, humanamente hablando, Dios moriría porque nadie sabría de él. Entonces, teóricamente, lo que la prensa está tratando de hacer es matar a Dios. Entonces nadie habla de él. Por lo tanto, Dios efectivamente moriría. Están tratando de matar a Dios, pero no funciona. Si Satanás fuera capaz de silenciar toda boca, dice Jesús, las rocas gritarían. Siempre habrá elogios, pero él no usa piedras. Nos está utilizando. Y estamos aquí. Nuestro propósito aquí es dar alabanza a Dios. Entonces, tienes esa dirección donde acudimos a Dios y Él recibirá toda la alabanza. Y ese es el punto de la dirección. Y luego notamos que tienen una sección de lamentos y son muy honestos con sus lamentos. Y así, enumeramos todas las diferentes situaciones en las que se encuentran. Y entonces, ese es el lamento. Y luego notamos que adquieren confianza. Antes de entrar en la petición, hay una transición del estado de ánimo de una queja. Pero espere un momento, tenemos un gran Dios en el que podemos confiar. Y sabemos quiénes somos. Somos el pueblo de Dios. Y así, el espíritu cambia en la sección de confianza. Y con confianza renovada, oramos con confianza. Y luego tenemos la conclusión que, y aquí es donde me metí en problemas al final de la última conferencia, en la que a veces llegan con una certeza absoluta de que Dios responderá sus oraciones. Y hay una transformación total. Y estábamos en la página 162 y habíamos leído desde Lutero hasta Melanchthon, que era el teólogo luterano. Y luego la formulación de Calvino después de eso. Y entonces, le escribe Lutero a Calvino, esto está en la parte superior de la página 162, oré por ti. Sentí el amén en mi corazón. Así que oró hasta tener amén, certeza. Y a partir de esta experiencia, Calvino formuló la regla de la oración en medio de recelos, miedos y vacilaciones. Debemos obligarnos a orar hasta encontrar la iluminación que nos calme. Si nuestro corazón vacila y está perturbado, no podemos darnos por vencidos hasta que la fe salga victoriosa de la batalla. Así que oras hasta el final y estás absolutamente confiado. Y mi duda era que no siempre terminan de esa manera. Y mi problema fue que la forma en que estaba articulando no era correcta porque no estaba distinguiendo entre la confianza en Dios y la confianza en que Él responderá la oración exactamente como usted la pidió. Y eso es, quiero decir, lo que leí aquí, puedo mejorar que ores hasta que tengas absolutamente fe y confianza, pero tu confianza en Dios. Y puedes tener confianza en que Él responderá esa oración, pero puedes terminar con Jesús, no que se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es con lo que realmente estaba luchando. Muchos de ellos terminan haciendo un voto. Si respondes a mi oración, no terminan con la certeza de que esa oración será respondida. Entonces, por ambigüedad ayer, mientras lo pensaba, ¿qué salió mal aquí? ¿Y dónde salió mal mi pensamiento? Me di cuenta de que lo que salió mal fue que no distinguía entre confianza absoluta en Dios y confianza absoluta, en que Él iba a responder la oración exactamente como yo quería. Eso puede ayudar a aclarar ese punto sobre 162. Pasamos entonces a la segunda parte. Después de analizar las oraciones en términos generales y el enorme material que acumula Gunkel, analizamos específicamente las oraciones imprecatorias. Estas son oraciones que hay 50 salmos de lamento o salmos de petición. Y de los 50, 35 van más allá de simplemente pedir liberación. Están pidiendo a Dios que castigue al enemigo. Y lidiamos con eso al final de la última hora, porque estas oraciones para golpear a los bebés contra las rocas y todo eso son ofensivas para el cristiano y contradicen el sermón de la montaña y el ejemplo de Jesús. Entonces, nos preguntamos cómo manejamos nosotros, como cristianos, este tipo de oraciones. Estoy sugiriendo, exponiendo mis datos, que no creo en los papas eruditos. Creo que todos exponemos nuestros datos para que todos los examinemos. Los discutamos con amor y lleguemos a alguna conclusión. Lo expuse todo. Llegué a la conclusión de que son necesarios para la sana doctrina. Nos aseguran que existe un Dios de justicia, que distingue el bien del mal, que existe una ética y que se basan en una fe firme en Dios. Enumeré unos 9 puntos. Creo que son una doctrina muy grande. Por otro lado, para nuestra dispensa, argumenté, no son apropiadas. Son buenos para enseñar que aprendemos a usar la teología, pero son inapropiados a la luz de lo que Jesús enseñó porque sabemos que la justicia es ahora esta justicia, suprema que es por la fe en el juicio final cuando Jesús regrese. Ahora no está exigiendo justicia suprema. Así fue como intentamos resolver los salmos invocadores. Solo unas palabras sobre la teología propiamente dicha de la oración. Uno de los puntos que fueron peticiones es que señalamos que las peticiones son siempre doxológicas. Que con todas las quejas, siempre sea con alabanza y nunca pierdan la confianza en Dios. Siempre es con elogios. Sugiero que esa es la diferencia entre Job y el salmista. Ambos protestan enérgicamente. Es injusto. Es injusto. No sé por qué estoy pasando por esto, pero Job no recibe elogios hasta el final. Mientras que el salmista siempre tiene un motivo de alabanza. Incluso la oveja negra del salterio, el Salmo 88, si lo piensas bien, todavía hace referencia a que Dios salva, pero esa es la oveja negra del salterio. El tercer libro del salterio se conoce como la oveja negra. Es el libro más oscuro de los cinco del libro de los Salmos. Entonces, siempre son doxológicos. Lo veremos a medida que avancemos en salmos específicos. El otro punto es que siempre expresan una profunda humildad. Dependen de Dios. Y hablaremos de eso. Lo veremos en el Salmo 3, dependiente de Dios. ¿Pero utiliza usted medios en relación con su dependencia de Dios? La dependencia de Dios significa, por ejemplo, que si estás enfermo y dependes de Dios, ¿significa que no usas medicamentos? ¿Puedes tener medicinas y doctores en conexión con la dependencia de Dios? Voy a lidiar con eso un poco cuando hagamos el Salmo 3. Creo que tendremos algo de claridad sobre ese punto. El cuarto final es que generalmente terminan con un deseo para los demás. Especialmente el rey va a desear la bendición para el pueblo de Dios. Por lo tanto, no terminan en uno mismo o pueden hacerlo, sino que normalmente involucran a otras personas que reciben una bendición a través de él y más extensa. El otro día compartí con Mike un chiste entre, bueno, no un chiste, sino una parábola entre los hasidim y los hasídicos. Son la secta judía conservadora muy ortodoxa que tiene estos cabellos rizados, no se cortan según Deuteronomio. El rabino dice, si ves un camión de bomberos corriendo en dirección a tu casa y sabes que hay un incendio, no reces para que no sea mi casa. Da dos razones por las que esa es la oración equivocada. ¿Por qué no debería rezar porque no es mi casa? La primera razón es que la oración no puede ser contestada porque si es tu casa, está en llamas. Entonces, es una especie de oración estúpida. Judía conservadora muy ortodoxa que tiene estos cabellos rizados, no se cortan según Deuteronomio. El rabino dice, si ves un camión de bomberos corriendo en dirección a tu casa y sabes que hay un incendio, no reces para que no sea mi casa. Da dos razones. Entonces, la otra razón es que si no es tu casa, es la casa de otra persona. Entonces, en efecto, estás orando, no seas mi casa, sino la casa de otra persona. ¿Cómo se compagina eso con amar a tu prójimo como a ti mismo? Entonces, es una muy mala oración orar, no soy yo, oh Señor, quien tiene la respuesta a la oración. Entonces, tenemos que orar conscientes de otras personas para que Dios las bendiga. No sé cómo funcionará eso con los deportes, pero te dejaré decidir si vas a apoyar a Houston o a los Oilers. ¿Qué pasa ahora con los Oilers aquí en el partido de fútbol?
¿Texas?
Oh, sí, eso solía ser en Dallas. Los Texans estaban originalmente en Dallas. Esa es toda la historia. De todos modos, o apoyarás a los Seahawks. Entonces, ¿debería apoyar a mi equipo local? Implícitamente espero que el otro equipo pierda. Entonces, tengo un problema teológico profundo, pero dejaré que todos ustedes lo resuelvan. Bueno. Ahora que estamos preparados para mirar, nuestro enfoque ha sido mirar de manera amplia un enfoque y luego concentrarnos en salmos específicos. Y así hoy, habiéndolo visto de manera muy amplia con botas de siete leguas y teniendo una idea del salterio en su conjunto, hoy veremos salmos individuales, varios tipos de salmos de petición. Entonces, el primero en la página 174 es el primer salmo de lamento o salmo de petición, que es el Salmo 3. Los Salmos 1 y 2 son la introducción al libro de los Salmos. Y el Salmo 1 es el portillo con la puerta por la que tienes que pasar para llegar a la ciudad celestial a la que los Salmos nos llevarán. Y para que tengáis que venir con ética y deleitaros en la ley del Señor, meditad en su palabra. Y si estás en ese espíritu de ética, entonces estás en un estado espiritualmente apto para entrar en el Salmo. como vimos en los salmos de petición. Los cantos de alabanza o los himnos de manos inmundas y de corazones incircuncisos son abominación a Dios. Y entonces, por lo tanto, tenemos que encontrar un modo de entrar en el salterio. El segundo salmo nos presenta la figura principal, que es el rey. Es un salmo de coronación. Y vamos a hablar de eso. Hoy he puesto a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Y nos presentan a aquel, pídemelo, hijo mío, y te daré a los paganos por herencia. Los confines de la tierra son posesión tuya. Y entonces, le dice al rey que ore para que su reino se extienda hasta los confines de la tierra. Y es en el contexto de naciones que se enfurecen y se despojan del gobierno de Dios y del gobierno del rey ungido. Podríamos haber pensado que el reino de Dios vendría en una nube balsámica y tú oras, Señor, trae tu reino. Y vendrá así, con arco iris y sol. Lo siguiente que sabemos es que llueve a cántaros en nuestro picnic. Y escuchamos al salmo decir, oh Señor, ¿cuántos son mis enemigos, cuántos se levantan contra mí? Y de repente nos damos cuenta de que no será fácil. Vendrá con lucha y será una lucha de fe para lograr el reino de Dios. Y entonces, esta es una oración de la mañana cuando la ofrece, pero tiene un templo a la vista. Está orando hacia el Monte Santo. No está en el templo, pero está orando hacia el templo con el templo en mente. El otro día miramos el Salmo 4, que es una oración vespertina. Entonces estos dos son pares. Una es una oración de la mañana. Una es una oración vespertina. En ambos casos, es su propio pueblo el que se rebela contra él. Y en este salmo, es la rebelión de Absalón y toda la nación se ha vuelto contra él sin causa. Y en el Salmo 4, su propio liderazgo ha perdido la fe en él. Y entonces, comienzas de inmediato dentro de su propia nación, este rechazo hacia él y cómo lucha con ello. Y aprendemos la lucha espiritual de la fe y la oración en medio de lo que parece ser una circunstancia imposible, de que toda la nación se vuelva contra él. Ahora mire nuestra situación política. Me parece completamente imposible. Y luego está el siguiente, su propio liderazgo lo está traicionando. Entonces ese es el contexto. Entonces, vamos y luego leeremos el salmo. Y lo que probablemente haré más hoy es que en lugar de repasar todas las notas, probablemente permaneceremos juntos y podremos avanzar un poco más rápido. Simplemente nos quedaremos con el salmo y mantendremos la traducción. Si digo algo que sé que no está en tus notas, probablemente te llamaré la atención. De lo contrario, no tienes que preocuparte por escribir demasiado. Estará en sus notas cuando lo revise en otro momento, si así lo desea. Entonces, comenzamos con el superíndice y el enfoque histórico. Dedicamos algún tiempo a validar la credibilidad del superíndice frente a los estudios académicos normativos. Este es el Salmo de David. Y este es uno de los 14 salmos donde se nos da una situación histórica que motivó la composición del salmo. Se nos dice que fue cuando huyó de su hijo Absalón. Y volveremos a eso. Entonces, está ahí con un propósito. Y está ahí suponiendo que conozcas el libro de Samuel, donde tenemos la historia de su huida, su exilio de Jerusalén debido a que su propio hijo le usurpó el trono. Soy. Ah, y mientras lees, piensa en los motivos que dije. ¿Dónde está la dirección? ¿Dónde está el lamento? ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está la petición? Los encontrarás todos aquí. Y podría ser útil para nosotros identificar esas diferentes secciones para que podamos reflexionar mejor sobre la teología del Salmo. Entonces, presten atención a eso a medida que avanzamos. Y cuando terminemos te voy a preguntar dónde está el lamento. ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está la petición? ¿Y dónde está el elogio o el deseo? Bueno. Soy. ¿Cuántos son mis enemigos? Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, Dios no lo librará. Pero tú, yo soy, eres un escudo a mi alrededor. Tú eres mi gloria, la que levanta mi cabeza. Clamo en voz alta al yo soy y él me responde desde su monte santo. Me acosté y dormí. Desperté porque yo soy me sostiene. No temo a las decenas de miles de tropas que están dispuestas contra mí por todas partes. Levántate, yo soy, líbrame, Dios mío, golpea en la mejilla a todos mis enemigos. Rompe los dientes de los impíos. La liberación pertenece a Yo Soy. Tu bendición sea sobre tu pueblo. Y luego la posdata, para el director de música con instrumentos de cuerda, que se encuentra al comienzo del Salmo 4. Creo que pertenece al Salmo 3. Está bien. Volvamos a subir. Antes de entrar en el Salmo, quiero que escuches un poco de la voz de la Iglesia. Se remonta a siglos atrás y esto es lo que alguien dijo a lo largo de la historia de la Iglesia. En Semana Santa se celebró con mayor intensidad la conmemoración del Salmo 3,5, es decir, el 3,5. Me acosté y dormí. Desperté de nuevo porque Yo Soy me sostiene. En la Iglesia primitiva, un campo a través llegó directamente a Jesús. Vieron en aquel Jesús en la muerte, me voy a acostar, me voy a dormir. Pero me desperté en Semana Santa. Viernes Santo, yació en la muerte. El domingo de resurrección despertó porque el Señor lo sostuvo en la muerte. Así es como leían los salmos. Lo leo normalmente. Empiezo con David y lo que significó para David. Entonces entiendo que David es un tipo de su hijo más grande, el Hijo de Dios. Entonces, se acostó en una crisis, en la revuelta de Absalón. Despertó. Para mí, eso es un tipo de Jesús cuando toda la nación lo rechazó y lo puso en una cruz. Entró en el sueño de la muerte y despertó nuevamente y triunfó porque el Señor lo sostuvo. Entonces, no tenían tanta conciencia histórica como la que tenemos hoy. Los padres del desierto nos transportan al siglo IV. En la recitación diaria de los salmos, comúnmente 12 salmos, cantaban 12 salmos en la oración de la mañana dentro de sus propias celdas y 12 salmos en la noche. Esa se convirtió en su práctica diaria comenzando temprano en la mañana con el Salmo 3. Así comenzaron el día. Entonces, este salmo ha sido celebrado con el pueblo de Dios en la historia de la Iglesia. Esto fue crítico. Comenzaron el día los padres del desierto que querían ser parte y estar lo más cerca posible de Dios y no ser contaminados por el mundo. Creo que era mala teología, pero tenían un gran corazón para Dios. Entonces, comenzarían recitando el Salmo 3. Puedo aprender de ellos. Y luego Schumann continúa con el Salmo 63 y terminarían con el Salmo 140 y otras oraciones a las horas tercera, sexta y novena. Este fue el origen y la larga tradición de las horas litúrgicas con sus variantes y diversos fundamentos monásticos, tanto de Oriente como de Occidente. Durante el trabajo manual del día, se cantaban constantemente los salmos. Palladio informa que alrededor de las 3 de la tarde uno puede pararse y escuchar la salmodia divina que sale de cada celda e imaginarse que está en lo alto, en el paraíso, es decir, con los ángeles. Este era el momento del día para la comida principal, en formas más ascéticas, la única comida del día. Entonces, ese es solo un gusto que creo que a menudo nosotros, que somos más independientes, no tenemos un sentido de nuestra historia. Debo decir que una de las cosas que disfruto del anglicanismo es que tengo una sensación mayor ahora que soy parte de una iglesia muy histórica. De todos modos, lo encuentro útil. Durante todas las horas litúrgicas, me parece útil que 4 veces al día repases una liturgia y cada día leas una sección diferente de la Biblia. Eso me parece muy saludable. No lo hago tan bien y perfectamente como me gustaría, pero es una ambición. Al menos sé por qué me esfuerzo. Los alemanes hablaban de Sitzenbusch y leí que así es como encaja dentro de la estructura del libro de los Salmos. Ya comenté cómo tienes el Salmo 1, 2, y luego terminas aquí en el 3, en el 4, y todos estos lamentos. Luego obtienes el primer Salmo de alabanza en el Salmo 8. Y lo hicimos porque ese era el primer Salmo de alabanza. Bueno. Ahora volvamos. No iremos, no vayas a la página 176. De ahora en adelante, lo que me gustaría que hicieran es simplemente, bueno, vayamos y disfrutemos del Salmo. Empecemos, es un Salmo de David. Déjame preguntarte, ¿qué sugiere el Salmo que se trata de una oración de un rey? ¿Algo que mires? ¿Hay algo ahí que sugiera que esto no es solo obra del señor Everyman, sino de un rey? Yo sugeriría el versículo 3, donde habla de que tú eres el escudo que me rodea, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Bueno. Creo que el escudo que me rodea, creo que podría servirle a cualquiera, pero el que levanta mi cabeza por encima de todo, creo que es un paso. Y creo, Landon, es útil. Yo también lo haría, versículo 6, no temo a las decenas de miles de tropas dispuestas contra mí. Ese no es el señor Everyman. No, esta es una escena militar. Si lo tomo al pie de la letra y no como metáfora, ya no veo motivo para tomarlo como metáfora. El superíndice también me lo impide. No es natural que me lo tomen como una metáfora, como el señor Everyman. Y ahora, hipérbole, estoy rodeado por 10.000 soldados en mi imaginación. Entonces, creo que es más probable que sea un rey y encajaría muy bien con la revuelta de Absalón. Entonces, lo que nos pide que hagamos según el superíndice es regresar a 2 Samuel versículos, capítulos 14 al 16, donde tenemos la historia de Absalón. En realidad, la batalla está en los capítulos 17 y 18. Pero cuando David huyó, esa historia está en 2 Samuel 14, 15 y 16. Y el trasfondo de todo esto, por supuesto, es el próximo salmo que veremos. Este es el Salmo 51. Y ese es un verdadero punto de inflexión en la carrera de David. Está deprimido después de ese pecado con Betsabé y de asesinar al marido. Y resulta que simplemente no es perspicaz. Parece estar dormido. Parece estar deprimido. Tenía pasión por el sexo y cometió adulterio, asesinato y matar al marido. Y eso tuvo su efecto evidentemente porque el heredero aparente al trono habría sido Amnón, el siguiente, el mayor. Y viola a su hermana y modela a su padre, pasiones sexuales y viola a Tamar. Y luego está Absalón, el siguiente, el heredero al trono. Como David no actúa, Absalón se hace cargo de vengar el mal en lugar de pasar por el proceso correcto y que el padre lo haga. Él es quien se venga, lo cual está prohibido. Y entonces asesina a Amnón. Y ahora tenemos un asesino. Y como resultado de eso, Absalón tiene que huir. Se exilia. Y finalmente, David lo invita a regresar. Nunca hay una confesión clara o una corrección del mal. Hay frialdad entre el padre y el hijo. Y entonces Absalón se rebela contra el padre. Absalón es realmente malvado. Él es el enemigo. Él es verdaderamente malvado. Se puede ver que el hecho mismo de que quiera usurpar el trono de su propio padre, implicará que asesinará a su padre para tomar el trono. Y por la forma en que organiza su reunión, se puede ver cómo simplemente fracasó. No tiene respeto por Dios. Utiliza a Dios como pretexto. Y por eso necesita reunir una reunión a su alrededor y no puede hacerlo en Jerusalén. Entonces, él bajará a Hebrón y se instalará como rey en Hebrón, la antigua capital donde comenzó David. Entonces, ¿cómo baja allí? Miente a su padre y le dice, he hecho voto de ofrecer sacrificios en Hebrón. Y entonces, David dijo, está bien, puedes bajar allí y ofrecer tus sacrificios en Hebrón. Pero está usando el sacrificio como pretexto para usurpar el trono del padre y matarlo. En realidad, está siendo completamente engañoso acerca de todo este asunto porque tiene otra agenda en mente. Entonces, se instala allí y baja allí. Muchas de las personas allí no sabían lo que estaba pasando. Simplemente sabían que el hijo del rey estaba ofreciendo un sacrificio. Y el texto dice que mientras ofrece su voto y su sacrificio a Dios, envía mensajeros diciéndole al reino que él es el rey y que ahora es el rey en Hebrón. Entonces, mientras él es como el padrino, mientras bautizan al bebé, el padrino está asesinando a todos. Entonces, mientras ofrece su sacrificio, está trabajando para socavar a David y destruirlo. Esto es llevar el nombre de Dios a la vanidad. Esto es usar mal el nombre de Dios. Y así, y luego, mientras ofrece el sacrificio, se asegura el intelecto número uno del país, Aitofel, el galadita. Y Aitofel, lo mejor que puedo decir es que Aitofel es el abuelo de Betsabé. Es el padre de Ilión, ¿quién es el padre de Betsabé? Creo que nunca perdonó a David. Y por eso está dispuesto a conspirar con Absalón para derrocar a David. Hay un, no sé si debo conectar que él es el abuelo de Betsabé y él es el que quiere destruir a David. Aunque creo que se pueden conectar los puntos entre ellos. De todos modos, ahora se convierte en consejero y es tan brillante como consejero que dice que David lo consideraba igual a un profeta. Podía decir lo que iba a pasar. Tenía una visión de la gente y sabía lo que sucedería. Me recuerda cuando estaba en la facultad de Dallas, teníamos un decano y un consejero y era muy perspicaz. Estuve en el comité disciplinario un año y tuvimos un caso con un estudiante. Entonces, antes de llevar al estudiante al decano, el consejero dijo, voy a responder de 11 a 14 preguntas. Se me olvidó cuál era. Dijo, voy a decir esto. Él va a decir eso. Voy a decir esto. Él va a decir eso. Y cuando llegamos al 11 o al 14, se me olvida que, si explota, es culpable. Entonces, me senté allí, efectivamente, tal como él dijo, dice esto, dice aquello. Y todo va tal y como él dijo. Y ahora llegamos a la pregunta crucial y el estudiante estalló por completo, se puso de pie y no iba a quedarse sentado escuchando esto. Fue sorprendente para mí que el consejero pudiera anticipar exactamente. Así es como veo a Aitofel. Él era así de brillante y perspicaz. Y cuando David huye y se entera de que Aitofel es parte de la conspiración, inmediatamente ora. Y él dice, Dios frustró el consejo de Aitofel y son malvados. Entonces, cuando entren, no solo van a asesinar al padre, sino que el primer consejo de Aitofel es tomar el harén de tu padre y tener sexo con ellos en el techo del palacio. En otras palabras, esa es la transmisión de noticias. Haces eso. Todo el mundo sabe que esta revuelta es real y que tú mismo hiciste un hedor en las narices de tu padre. Entonces, eso te da una idea de la maldad de esta gente, del adulterio, del asesinato y del mal uso del nombre de Dios. Y la nación los sigue y él roba los corazones de la gente. Esa es otra cosa que dice, y robó el corazón de la gente mintiendo sobre su padre. Es un político típico. Todos los que vienen, su caso es bueno. Y así, te daré lo que quieras. Y todos lo eligen. Hay un típico, no tú, Mike, no Mike.
¿Bien?
Bueno. Entonces, ese es Aitofel. Y se podía ver el mal al que se enfrenta David. Entonces, esta es una guerra espiritual, no simplemente una guerra militar. Y el escritor quiere que leamos esa historia y comprendamos de qué se trata esta guerra. Es una guerra, como dije, como en toda la Biblia, es una guerra entre el bien y el mal, la justicia, la injusticia, el poder o el derecho, etc. Esa es la lucha. Ahora echemos un vistazo. También necesitamos saber qué estaba pasando con David en ese momento. Y cuando David se entera del golpe y descubre que todos lo siguen, entonces se da cuenta de que no es seguro quedarse en Jerusalén porque tiene demasiados espías allí. Alguien podría envenenarlo. Alguien podría cometer traición. Simplemente no era seguro en Jerusalén. Y es mejor que esté fuera de la ciudad para que, si hay una batalla, pueda tener una batalla real. Entonces David huye de la ciudad. Curiosamente, tiene estos diferentes encuentros cuando sale de la ciudad. Y esto no es tan pertinente, pero es parte de la tipología. Es interesante que Itai, el getita, se una a él con total lealtad. Y aquí está la foto. Su propio pueblo lo está rechazando. Y aquí está el gentil, el geteo de Gad de donde vino Goliat. Es leal a David. Y esa es una imagen tremenda de Jesús, donde su propio pueblo lo puso en una cruz. Y los que hoy van con él son casi todos gentiles. Eso no es menospreciar el trabajo, simplemente decir que esa es la imagen. Y esa es la realidad. A veces no soy políticamente correcto, pero esa es la verdad de lo que veo. Y mientras avanza, la siguiente persona que encuentra es el sacerdote Zadok. Y cuando conoce a Zadok, le dice, «Serás solo una carga. No me harás ningún bien aquí». Y le dice, «¿Eres vidente?». Con lo que quiere decir, ¿puedes darme profecías y darme consejos? Porque necesito un profeta que me dirija en la batalla como tantas veces ocurrió. Y entonces, dice, ¿puedes orientarme? ¿Eres un vidente? ¿Puedes darme una profecía? ¿Puedes ayudarme en la batalla? Y él dice, no, lleven el arca de regreso a Jerusalén. Y en el Salmo, dice, Dios me sanará desde su santo monte. Vuelve allí, regresa a Jerusalén con el arca. Y estarás allí con otro sacerdote llamado Abiatar. Abiatar tiene un hijo llamado Jonatán y Sadoc tiene un sacerdote llamado Ahimaaz. Y lo que está organizando, lo que David está haciendo es establecer todo un sistema de contraespionaje. Está preparando que Zadok sea sus ojos y oídos y le cuente lo que está pasando. Y como se va a enterar de lo que está pasando es que Zadok se lo va a contar a David a través de estos dos fugados. Gracias. Y estos hijos de pies ligeros, ese es mi problema. De todos modos, ese es el vino que viene allí.
¿Bien?
Bueno. Entonces, serán corredores y le dirán a David, quien ahora estará bajando hacia el Jordán, exactamente lo que está pasando en el palacio del rey. Entonces envía a Zadok de regreso y él está configurando el sistema de espionaje. Entonces sabrá lo que Absalón está haciendo. Y puede tomar contramedidas y saber cómo debe huir o hacia dónde debe huir. Y sabrá qué está haciendo Absalón. Entonces, es un general y quiere saber qué va a hacer el enemigo. A medida que llega a la cima de la montaña, vale mucho la pena hablar de las personas que conocen las diferentes etapas de la montaña, pero llega a la cima de la montaña. Y ahí es donde se entera de que Aitofel se ha unido a la conspiración. E inmediatamente ora, Dios frustra el consejo de Aitofel. Y en ese momento en la providencia de Dios, otro consejero, muy brillante, es Husai. Y él dice, Husai, aquí serás una carga para mí. Quiero que regreses y frustres el consejo de Aitofel. Y esto es totalmente crucial. Y entonces, lo que sucede es que ahora tienen a Absalón en la providencia de Dios. Mientras Absalón entraba en la ciudad, Husai entraba en la ciudad. Es simplemente la providencia de Dios. Y Husai, desearía tener tiempo para desarrollar Husai. Es tan brillante, tan inteligente. Comienza y dice, «Viva el rey». Por supuesto, se refiere a David, pero Absalón cree que se refiere a él. Entonces, todo lo que dice, Absalón lo escucha como una alabanza hacia él. Y todo lo que dice también es apropiado para David. Eso es muy brillante. Entonces, Absalón y su orgullo no pueden escuchar lo que realmente está pasando. Bueno, de todos modos, Aitofel, su consejo es que, mientras tu padre esté débil, estará expuesto. Estará cansado. Todavía no tiene un ejército realmente organizado. Este es el momento de golpearlo. Husai sabe que eso es correcto, pero tiene que derrotar ese consejo. Y entonces regresa y dice, ya sabes lo inteligente que es tu padre. Es un luchador astuto. Cuando mate a algunos de tus soldados, todos se marcharán porque todos temían a David. Entonces, mi consejo es que reúnas a todo Israel con un gran ejército. Estarás a la cabeza de ellos y serás como nieve sobre ellos. Simplemente estás abrumado. Y si están en una ciudad, conseguiremos cuerdas y derribaremos los muros. No tendrán escapatoria, pero habrá tal poder que él no podrá escapar. A Absalón le gustan más sus consejos que los de Aitofel. Aitofel es muy brillante. Él sabe que ese es un consejo completamente equivocado. Él sabe que el curso ha terminado. Vuelve a casa y se ahorca porque lo van a ejecutar. Él sabe que David ganará como resultado de ese consejo. Ese es el trasfondo de la historia.
¿Entiendes la teología?
Si lees solo el Salmo y oras, pensarás que no hay medios, pero cuando esta narrativa está ahí, obtienes otra visión de lo que está sucediendo. David no alaba a Husai. No alaba a nadie más que a Dios, pero no niega que detrás de esta escena de la providencia, Dios está obrando. Entonces, para ayudarme a ilustrar que cuando nuestros hijos eran muy pequeños, solíamos representar las historias bíblicas. Una de las historias bíblicas que le encantaba a mi hija era David y Goliat. Entonces, yo me paraba en un extremo de la sala y ella se paraba en el otro extremo de la sala. Levantaría mi espada y diría, «Soy Goliat y esta es mi espada. Te desafío a una batalla». Ella decía, «Confío en Dios». Bueno, estábamos en la esquina de la habitación, teníamos un paño de cocina y 5 pelotas de ping-pong. Entonces, íbamos a la esquina de la habitación, recogíamos las 5 pelotas de ping-pong y nos enfrentábamos de nuevo. «Soy Goliat y esta es mi espada. Te desafiaría a una batalla». Ella decía, «Confío en Dios». Entonces después de decir que confiaba en Dios, balanceaba la toalla y la pelota de ping-pong se fue quién sabe a dónde. Me caía y ella corría y saltaba sobre mí y la mejor parte era cortarme la cabeza. Así es como interpretamos a David y Goliat. Cuando empezamos a aprender la historia bíblica por primera vez, Cuando nos enfrentamos por segunda vez, ella normalmente se olvidaba de decir, confío en Dios. Entonces ella blandía la espada, tomaba la toalla, la pelota de ping-pong. Curiosamente, David tenía 5, pero en cualquier caso, yo no me caería, por supuesto, porque ella no dijo, confío en Dios. Pero una noche, cuando nos enfrentamos, ella dijo, confío en Dios y no hice nada. No me caí. Ella me dijo, papá, le dije, confío en Dios. Dije, lo sé, pero no hiciste swing, no lanzaste la pelota de ping-pong. Obras de fe. Puede que se necesite más fe para acudir al bisturí de un médico que acostarse en la cama y decir, confío en Dios. ¿Ves la teología de que estás obteniendo dos puntos de vista diferentes aquí que en la narrativa? Podrían ser los medios de David, pero oró. Y en el momento oportuno, Dios le envió a Husay, pero no sin medios humanos. Creo que es una teología profunda. Recuerdo que escuché a uno de nuestros estudiantes en Dallas predicar sobre este salmo. Pero no trató el superíndice. Fue todo, solo confiamos en Dios. Conozco muchas personas que simplemente confían en Dios y morirán de cáncer, por ejemplo. Sin utilizar ningún medio, no es que te vayas a curar, pero solo digo, creo que es una falsa dicotomía. La necesidad espiritual es que realmente tengamos un amén en nuestros corazones de que Dios va a obrar. Sin embargo, Él va a trabajar. No significa que no hagamos nada. Obras de fe. Entonces, esa es una sugerencia. Está bien. Ahora miramos el salmo en sí y hasta ahora hemos leído el superíndice. Lo haremos más rápido que eso. Bueno. Está bien. Primero que nada, les pedí que analizaran el salmo. Entonces creo que la dirección es obvia. Lo dije directamente desde el principio. Entonces, ¿dónde está el lamento? ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está la petición? ¿Y la conclusión del salmo? ¿Alguien quiere ayudarnos aquí? No, hice trampa. ¿Indulto? Dije, hice trampa y miré la página siguiente. Bueno, hago eso todo el tiempo en los crucigramas. Está bien. Bueno, entonces si hiciste eso, está bien, adelante. El lamento son los versículos 1 y 2. Es el lamento. ¿Cuántos son mis enemigos? Muchos, muchos lo dicen en mi contra. Bien. Entonces ese es el lamento. Bueno. Lo estás haciendo bien hasta ahora. Obtuviste una A. Y el versículo 2 también. Sí. Como parte de eso, Dios no lo librará. Bueno. ¿Ahora qué? Así que hasta ahora tenemos los versículos 1 y 2. Me parece que 3 empieza con confianza. Sí. Pero tú, yo soy, tú eres un escudo. Ya lo ves, pero a menudo eres la señal de que hemos pasado a la confianza. Esta es la situación, pero te tengo a ti. Ese es el apartado de la confianza, pero tú eres el escudo que me protege. Bueno. ¿Hasta dónde quieres extender la confianza? Parece que la confianza baja al menos hasta las 6. Tienes razón. Bueno. Tienes razón porque estoy de acuerdo. Tienes razón. Yo diría que del 3 al 6 es la sección de confianza. Bueno. ¿Qué sucede en el versículo 7? Petición. Recibimos la petición. Líbrame, la palabra crucial. Observe cómo, no solo líbrame, observe lo que sucede en la parte del duelo. Castigar al enemigo. Ya ves, golpéalos en la mejilla. Entonces, tenemos una doble petición que tratamos, con los salmos implicatorios. Está bien. Y luego nosotros, sí, esa es la alabanza, la liberación. Ahí están los elogios. La liberación pertenece al Señor. Y finaliza con el deseo de que tu bendición sea sobre tu pueblo. Entonces, ahí puedes ver, podría ayudarte a entender un salmo. Y cuando entiendes los elementos que entran en el salmo, además de ver el paralelismo de cuántos son mis enemigos, y ese es un paralelismo muy cercano a sinónimo, los enemigos y aquellos que se levantan contra mí. En otras palabras, el punto es que no solo son enemigos, sino que lo están atacando.
Entonces, un poco de escalada, ¿cuántos son mis enemigos si me están atacando?
Y luego me están diciendo, y añaden a eso, y ahí se ve su incredulidad y su rechazo al rey ungido. Tienes que entender que David es el rey ungido y todos sabían que él era el rey ungido. Y la ingratitud del pueblo, este hombre que derrotó a Goliat, este rey que les había dado su reino y desde el río Eufrates hasta el río de Egipto les había hecho todo este bien, con total ingratitud.
Quieren matarlo.
Se podía ver el patetismo de eso y su tipología.
Dios no lo librará.
Es exactamente lo que dijeron de Jesús en la cruz. Y por eso no tienen fe, como se muestra aquí.
Ninguna fe en Dios, ninguna fe en su rey.
Dios no lo librará. Solo tengo curiosidad acerca de la petición, a diferencia de otras peticiones. Él no pide que maten a sus enemigos.
Ya sabes, el enemigo buscaba matarlo.
El lamento parece ser una fuerte reprimenda en el sentido de no pedir su muerte.
¿Es por quienes eran y porque eran parte de Israel?
Lo que sí sé, Cody, es que está pidiendo su derrota. Creo que tal vez haya algo de validez en eso en otras partes de los Salmos.
Rezan por la muerte del enemigo.
Es posible que no esté pidiendo la muerte de su propio pueblo.
Esa es una posibilidad.
Creo que es un comentario útil.
Entonces, sí, es posible que no llegue hasta el final, pero volveremos a eso.
Hablaremos más sobre ello cuando lleguemos allí.
Entonces, ¿tienes confianza en los versículos del 3 al 6?
Yo diría que la confianza tiene dos partes.
La primera parte es su declaración de su confianza en Dios.
Eres el escudo que me rodea.
Y su confianza expresa, lloro en voz alta quién soy.
Y él me responde desde su santo monte.
Y luego, según tengo entendido, valida y demuestra su confianza en que en medio de la batalla y el peligro, se va a dormir.
Quiero decir, ¿puedes pensar en que todo el mundo se ponga en tu contra?
Y se acuesta y se va a dormir.
Esa es una persona inusual.
Entonces, cuando dice la confianza, estos son ustedes, yo soy, y por cierto, yo soy se usa 7 veces, lo cual no es inusual.
Pero en fin, pero tú, yo soy, y tú eres el escudo que me rodea.
Y este es el escudo de infantería ligera.
Y él no solo sabe quién es Dios, sino que él es el escudo que lo rodea.
Él también sabe quién es.
Es decir, lo eres, su gloria es que pertenece al Dios que guarda el pacto.
Y ellos, por su parte, están unidos.
Su gloria, aquello que le da gloria, estima social en su victoria.
Tú eres quien levanta mi cabeza por encima del enemigo que se avecina.
Y así sabe quién es.
Él sabe que es el rey.
Entonces él sabe que Dios lo va a proteger.
Él sabe quién es como hijo de Dios.
Él sabe que Dios escuchará su oración cuando ore y que Dios lo honrará y le otorgará gloria.
Entonces digo esto aquí, la confianza se basa en Dios.
Pienso en su propia elección que nuestra confianza está en Cristo.
Tenemos que saber quiénes somos y tú y yo somos hijos de Dios.
Y Dios lo llamó.
Verás, si Dios, hablamos de cómo sabe que es rey.
Dije que fue el profeta Samuel, quien dijo, tú eres el rey.
De una forma u otra, no consideraba a Samuel un loco.
Lo escuchó como la voz de Dios.
Le llegó como la palabra de Dios.
En lo más profundo de su ser sabía que esa era la palabra de Dios.
Creo que hizo falta una tremenda cantidad de fe.
Quiero decir que va a arriesgar toda su vida en esto porque el rey así lo dijo.
Entonces algo sucedió.
El Espíritu de Dios descendió sobre él cuando derramó el aceite sobre él y se volvió diferente.
Salió e hizo las obras de Dios.
Ahora el punto es, me parece, y eso es lo mismo, humanamente hablando.
Jesús tenía la voz de Juan el Bautista y el gran profeta.
El Espíritu de Dios vino sobre él.
Tenía la voz de Dios.
Tenía todas las escrituras.
Hizo las obras de Dios.
Y esos somos nosotros.
Sabemos que somos hijos de Dios porque la palabra de Dios vino a nosotros como en verdad es la verdad.
La palabra de Dios.
Lo escuchamos como la palabra de Dios.
Lo aceptamos como la palabra de Dios.
Es un regalo para nosotros.
La fe es un regalo que la escuchas de esa manera.
El Espíritu de Dios está con nosotros.
Él nos cambió.
Él está en nosotros. Él trabaja con nosotros y vivimos de manera diferente. Estamos caminando a un ritmo diferente al del mundo. Sé que soy diferente debido a la gracia de Dios que opera en mí. Ahora mi punto es que Dios se haya movido así en el corazón de David y en toda su vida y luego le haya dicho, «Te abandono». Se siente abandonado, pero que eso fuera realidad sería perverso. Eso sería diabólico. Arriesgó toda su vida en esto y luego dijo, «Lo siento, cambié de opinión y me alejé de ti». Para mí sería casi diabólico que entregaras toda tu vida. Te ha movido el sentimiento más religioso a entregar tu vida a Jesús. Y luego, cuando mueres, Dios dice, «Lo siento, cambié de opinión y me alejé». Eso estaría mal. Dios nunca haría eso. Pero ¿quién soy yo para decir que Dios está equivocado? Es solo que sé que Él no es su naturaleza. Él nunca hará eso. Nunca te dejaré. Nunca te abandonaré. Confía en mí. Eso es lo que nos hace a nosotros, lo que hace a Cristo diferente. Créeme, incluso en la muerte, toma mi mano mientras lo atraviesas. Entonces, él está seguro de eso y obtuvo esta tremenda imagen de que aquí está Dios representado por el arca en la cima de la montaña santa, a 2,500 pies sobre el nivel del mar. Aquí está él, en el valle del Rift de Jordania, a 2,500 pies bajo el nivel del mar. Entonces, él está en el punto más bajo, literalmente el más bajo de la tierra cuando hace esta oración. Y Dios está en el punto más alto, teóricamente, todos ustedes saben acerca de la ciencia, no el más alto. Pero se describe como el más alto. Entonces, lo que está diciendo es que el espacio no hace ninguna diferencia para Dios. De modo que, aunque esté representado como en el cielo y muy por encima de nosotros, está cerca de nosotros. Y Él escucha nuestra oración y nuestra oración entra asombrosamente en su misma presencia. Él prueba su fe ahora en los versículos 5 y 6. Como digo, Él se acuesta, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sostiene. En sus notas, hay un comentario útil aquí que puede resultarle útil en la página 178 al final de la página. Y observo que dormir seguro y confiado es algo único en el antiguo cercano Oriente. Faraón le dice a su hijo, incluso cuando duermas, este debe guardar tu corazón porque ningún hombre tendrá adherencia en el día de la angustia. Nunca te vayas a dormir porque no tienes a nadie que realmente te apoye. Y aquí está David, se va a dormir.
¡Qué contraste!
Y pudiste ver eso, que no te vas a dormir. ¿Recuerdan la historia de Saúl cuando está siguiendo a David y luego él, con Abner,
se va a dormir y David y quién estaba con él?
De todos modos, lo roban.
¿Indulto?
La voz del estudiante. Joab, Joacías, estás hablando de su guardián.
No, no fue Joab.
Era el hermano menor de Joab. De todos modos, entran sigilosamente en el campamento mientras él duerme. Y David toma su cántaro de agua y su lanza. En otras palabras, le está diciendo a Saúl, tengo en mis manos tu vida y tu muerte, el cántaro de agua y la lanza. Y lo sorprendente es mostrar su lealtad al rey. Le devuelve a Saúl su lanza porque la necesita para defenderse, pero no le da el cántaro de agua para sostenerlo. Es simplemente brillante para la lealtad. Mientras dormía, David entró sigilosamente en el campamento y le quitó una lanza y un cántaro de agua. La grandeza de su corazón habla de culparlo por oraciones imprecatorias. No tocaría al ungido de Dios. Eso es fe, tremenda fe de su parte. Hay otro que, teníamos en la poesía, Cicerón se fue a dormir y Jao lo mató. Entonces, el hecho de que pueda irse a dormir muestra una tremenda fe en Dios cuando tienes a todos tus enemigos a tu alrededor. Creo que podría necesitar una pastilla para dormir, pero es una fe tremenda. Simplemente me encanta. Luego tenemos la petición. En primer lugar, ya hemos hablado de la palabra entregar. Esto se convierte entonces en una inclusión crucial. Note que comenzó con el enemigo diciendo, Dios no lo librará, pero no se desespera. Entonces, al final, dice, líbrame porque es lo correcto y Dios mío. Ahora aquí en la oración imprecatoria, cuando dice, golpea a todos mis enemigos en la mejilla, según tengo entendido, hazlos indefensos. Si pudiera golpear al enemigo en la mejilla, no tendría defensas. Así que quítales todas sus defensas, golpéalos en la mejilla, humíllalos. entonces no puede defenderse. Luego, por el contrario, romped los dientes de los impíos. Por lo tanto, no puede ser ofensivo y hacer daño. Pero creo que Coady deja claro que en realidad no oró por su muerte. Él simplemente dijo, déjalos para que estén indefensos y también sin ofensas y simplemente neutralízalos. Luego concluye con una alabanza y liberación. Esta es la clave, la liberación pertenece a Yo Soy. Termina con un deseo, con este sentido comunitario, un deseo para el pueblo. Que tu bendición sea sobre tu pueblo. Y nosotros somos ese pueblo y la bendición de David está sobre nosotros. Creo que en cierto sentido la bendición de David está sobre usted y sobre mí y Dios la honrará.
¡Qué privilegio somos!
Luego se pasa a las posdatas y estamos haciendo lo correcto. Lo estamos usando para nosotros mismos hoy y aprendiendo lecciones de él. Ese es el Salmo 3.
Son palabras maravillosas de Dios, ¿no es así? Rico, rico, rico.
Bueno, Samuel nos lo devolverá.
Sí.
¿No tienes eso?
Sí.
Te perderías todo eso. No tienes el contexto, que se está proyectando. Es como necesitar algo para proyectar un aluvión. Realmente hace una gran diferencia. Puedes ver lo diabólico que es cuando quitas estos superíndices. Es una tremenda pérdida de interpretación. Este es el Dr. Bruce Waltke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 14, Salmos de petición, Salmo 3.